Ben, abrimos logo un coloquio conxunto a propósito das dúas intervencións desta tarde. Xa o repetidamente aludido Xosé Antonio Souto Cabo, que xa foi invitado desde a mesa, ten a palabra en primeiro lugar. Pasas o micro lá ao fondo.
Sí, escoites.
Sí, sí.
Bueno, eu non son nada partidario de intervir, porque é moi tímido, pero ante as reiteradas vou dicer algunha cousa. Como hai nota aquí de algúns aspectos que me parecen interesantes de comentar, o que pasa é que poderíamos estar aquí falando horas e horas, non? Entón, algunhas cousas que se me foron ocorrendo así. Ese, o Altas Undas, a verdade, penso que hai algunhas dúbidas se realmente de Raimó de Vaqueiras ou de Cerverí, co cal xa nos situaríamos nun período moi posterior, en fin. Tamén, teño aquí tamén anotado neste momento, ese Balzac, penso que non é o Bazaco. Ese Balzac é un tenente da zona leonesa que non ten que ver cos Bazacos, está demais bastante ben documentado. Sobre o tema do Ciste, pois hai un estudo bastante bon dunha señora que se chama Raquel Alonso Álvarez, que demostra como a difusión do Cister nos reinos de Castela, de León e de Galicia está asociada ao Strava. Está literalmente asociada ao Strava. Onde aparece un mosteiro cisterciense sempre hai por detrás unha personaxe feminina do Strava. Por tanto, é evidente o paralelismo que hai entre a difusión do Cister e a difusión da lírica galego-portuguesa. É un fenómeno familiar que se vehicula por vía cognaticia a través dos trabas, para mí non hai dúvida. Bueno, sobre, efectivamente, as falaxes das datas, claro, se Joan Vela, infortunadamente para él, mas afortunadamente para nós, sabemos exactamente cando morreu, e é que morreu no ano 1181, e non hai posibilidade de que non sexa él o trovador, o trovador que está citado na tábola colochana, porque él non comparece nos cancioneiros, porque aí hai unha lacuna, pois a lírica galego-portuguesa realmente xa comeza nos 1170 e algo, evidentemente, porque el é. E ademais que probablemente, eu xa escuxen iso, el é o primeiro trovador, el era o primeiro trovador que encabezaba os cancioneiros. Só que despois, probablemente, porque esa zona é a máis débil e está suxeita a reordenazóns, ou porque se acrecentou un material secundario como é a arte de trobar, etc. Algúns trovadores posteriores, como o Bazaco, pasaron a ocupar os primeiros lugares, pero o primeiro lugar certamente que era o del, o que se corresponde pois coa súa vinculación ao Strava, de feito ele é Strava por vía a súa mãe, e despois probablemente pola súa importancia tamén social. Despois del diría o tal Don Xuano. Eu xa fixen isto en un coloquio en Vilarreal. Don Xuano realmente é unha leitura errada, unha transcripción errada do Colochi por Don Juião. O que hai é un Don Juião. De feito, o propio Colochi, o último trovador da tábola colochiana, que é Juião Bolseiro, pero nunhas composicións que non se conservan, porque ali hai outra lacuna, pois Colochi tamén transcreveu, en este caso, Juiano, porque ali había un Y, non? Pero hai noutros casos que o tal Juiano está con I. Entón é un erro, vamos, paleográficamente é facilísimo de explicar a pasaxe de Juiano a Juano, vendo que efectivamente Colochi, en varios casos, traslada o tilde nasalidade, o que hoxe nos chamamos tilde nasalidade como N. Entón, este Don Juião probablemente é o individuo de biografía máis antiga, porque estará documentado entre 1150 e 1202, e é un individuo probablemente de aquí, de Santiago. Curiosamente, que foi coñecido por esa denominación Don Juião nas formas latinas, pero curiosamente no testamento do pai, el asina, observase aquí un documento na cartela de Santiago, ela asina como Don Juião, o que é unha cosa absolutamente invulgar na época e demostra unha vontade de ser coñecido por ese nome, non? Entón, ese home, desde logo, creo que é él, en principio. Non hai outra personaxe que reúna millores condicións para ser él. Sitúanos en Santiago de Compostela. Porque todo este tema de, sí, que está moi ben, situar nos mapas, trovadores desta orixe, eu penso que son, que está un pouco na liña do Resende, pero o Resende facío para, digamos, demostrar a súa teoría. Eu penso que o lugar de nacimento non interesa. O que interesa é a súa descripción social ou xenealóxica. E, por tanto, Santiago de Compostela era capital da Galiza. E, por tanto, foi probablemente a capital da lírica galego-portuguesa nese momento. O Soireanes, que efectivamente está ligado a esas terras de Búbal, ademais que son, teño raíces exactamente ali, pero a pesar disso, o único documento de que ele é titular demostra que ele tiña posesións en Santiago, en concreto unha casa, que ele cede aos cónegos. Por tanto, penso que é moito máis importante o papel de Santiago que o deses lugares, en fin, que pode ser importante, non? Hai certas conexións, pero eu penso que máis ben, en fin, porque como eran viciños, pasaron, digamos, que se integran nese movimento, pero o importante é o papel das urbes, non? Das urbes. Ben, o único, dentro dese grupo, o Xoán Vela, a pesar de ser de orixe galega, e que os Velas realmente están ligados sempre aos Traba, realmente os Velas parecen unha especie de ramo secundario dos Traba, de tantas veces que se ligaron a eles dunha e doutra maneira. O Xoán Vela, desde logo, está ligado ás zonas do nordeste da actual provincia de Zamora, onde está o mosteiro de Moreruela. De feito, ele está enterrado no mosteiro de Moreruela, que foi fundación do seu pai, o conde Poncio de Cabrera, e da súa segunda muller, que era María Fernández de Traba, que non foi a nai del, pero probablemente foi a nai de feito del. E é moi importante isto, bueno, do Xoán Vela, ligado a esas zonas, porque hai que recordar que nas cantigas de Amigo aparecen formas que probablemente son formas leonesas. Entón, pode estar aí a orixe disto. En fin, bueno, sobre os núcleos... Por tanto, penso que a lírica galego-portuguesa, en fin, é un fenómeno ligado aos Traba. E os Traba, efectivamente, están intimísimamente ligados á monarquía, non? Afonso IX foi criado, todos sabemos, na casa do pai dos Soireanes, de Xoán Aires. Era Xoán Aires, como era?
Sí.
E o Fernando II, tamén na familia, en Fernando tal. E, ademais, que hai unha cousa que se esquece, e é que, bueno, en fin... Como surxe? Por que surxe nesta familia? Pois eu penso que é importantísimo o papel dos cataláns, desas liñaxes cataláns, que son culturalmente occitanos, no sentido poético, non? Porque Cataluña é área de expansión da poesía provenzal. Por tanto, dicer Cataluña é dicer Provenza, nestes termos, non? Entón, eu penso que hai unha cousa que se esquece, e é que Fernando II... é catalán por orixe. A súa nai, a Berengaria de Barcelona, é Provenza, que está aquí enterrada. Por tanto, eu penso que máis claro agua, ¿no? Entre estas reñaxes catalás, este home, rei. Por tanto, en fin. E xa para concluir, como efectivamente este un congreso sobre o Xelmírez, eu penso que hai que lembrar que a familia do Xelmírez parece que tamén está ligada á lírica galego-portuguesa. En concreto, hai un trovador bastante interesante, que é Xoán Fernández, Aires Fernández Carpancho, que é descendente do Xelmírez, ¿no? Só que o único testemunho que temos é un pouco posterior, é de 1230, ¿no? Pero xa está publicado. E despois, o Tamallacos está ligado familiarmente tamén ao Xelmírez, porque o Pelai grupo está casado con unha sobrinha.
Moitas grazas. Contestas ti e logo testi a palabra. Non pedías?
No. Bueno, eu agradezo que me atendera Xosé Antonio a solicitación, porque eu sei que ten moitos datos e moitas novidades que contar. Eu, aínda que coñezo algúns dos traballos del no prelo, procurei bueno, como están no prelo, non incidir demasiado neses datos, pero no que é a chega de datos, eu, en definitivo, non o discuto, creo que haberá que, por suposto, que debullar e comprobar e discutir algúns detalles, pero creo que no grosso vai apuntando no camiño correcto. Eu, na cuestión de Santiago, sigo pensando un pouco o que dixen antes, é dicir, é certo que sendo o centro urbano máis importante de Galicia, algo ten que, algún papel ten que ter Santiago. En cambio, non lle retiro ta a importancia que a localización xeográfica. É certo que o Soiro Anes ten levantacho documento que ten propiedades en Santiago, pero tamén é certo que ele está documentado bastantes veces como tenente de Bulba, do castelo de Búbal, e estaba ali, e a familia dele era dali. É dicir, que hai... Pero a súa familia era dali, a parte disto. É dicir, a orixe dele é esa, ele aparece varios destes nomes que temos por aquí, non simplemente naceron ali, para entendernos, sino que temos... Sí. Tamén, é certo. O que quero salientar co mapa é que eu creo que, e nisto sí que, bueno, polo que vexo discrepamos, eu creo que sí que é importante, esta conexión xeográfica sí que é importante. Eu non me, pareceme demasiada casualidade que haxa unha concentración. Logo, no meu libro mostro como hai relacións contractuais. Non é só que... É que hai relacións contractuais entre varios deles. Varios deles aparecen así, suscribindo documentos. Ás veces coincide que están varios deles suscribindo o mesmo documento. Dentro do que era pues, a carreira dun nobre da época, que podía pasar por moitas cousas, por ir á guerra de fronteira, por instalarse en Santiago, por etcétera, etcétera, a vencellamento de Osorio Anes, por exemplo, de Fernando Páez de Tamallancos e de Airas Moniz, si máis ou menos a documentación que existe co seu nome responde a él, con esta terra é indubidable, e o mesmo podo decir de Pero Páez Bazoco. Por tanto, eu creo que non é un dato menor, aínda que tamén habería que dicir que isto é unha conexión que eu non fun capaz de afondar, quizáis os historiadores nos podan axudar niso, que nalgún sitio link a terra de Búbal era señorío de arcebispo de Santiago tamén. Non sei si sí ou non. No. Porque aí había a portaxe da ponte de Ourense e creo que eso, algo o arcebispo tiña algo aí. Quero dicir que eu penso que temos que pensar en multicasualidade. Eu non creo que teñamos que seguir un sofío. Temos que pensar nunha concatenación de factores multicasuais, pero dentro desa multicasualidade, sin negar pois, nin a importancia que pudieron ter os cataláns ou o Santiago como centro cultural, a pesar de todo, inda que clerical, a pesar de todo, unha urbe, e, por tanto, socialmente heteroxénea, digamos, e, por tanto, tamén acolledora de nobres, etc. Inda así, eu creo que as cortes, as pequenas cortes nobiliarias que físicamente, seguramente, estaban por aí, neses castelos, eu creo que hai que chamar a atención sobre iso.
Ben, Castiñeiras, e despois...
Este era simplemente, non te quero quitar la vez, pero solo decir que Ponce de Minerva, por exemplo, pues fundó el monasterio Bernardo, de monjas Bernardas, en Carrizo, que está a unos 30 kilómetros de León.
Sí, sí.
Y Cabrera, que está enterrado en el monasterio de ¿cómo se llama? Villaverde de Sandoval, pues está a 10 kilómetros de León. Es decir, que bueno, lo digo simplemente como datos, ¿verdad?, de estas familias nobiliarias.
Sí, con o mosteiro de Carrizo ten moita relación a familia de Fernando Páez de Tamallancos. De feito, moita relación.
Eu, como externo, porque son externo o tema, pero parabéns para o conferenciante ou para conferenciante que pareceme que, bueno, un tema fascinante. Eu simplemente o que me chama moito a atención do discurso, da exposición, E precisamente esa ligazón cara atrás e sobre todo esa importancia que lle dá esa familia traba, que eu non sei se desde o punto de vista da historia dos historiadores medievais pois pódese contrastar, pero en todo caso sí, pareceme moi importante o nivel que tiña seguramente a familia traba máis aló incluso de Galiza. É dicir, que eu creo que tamén pode ser un tema, é dicir, que era xente que viaxaba e que seguramente non só recibía aquí en Galicia a influencia occitana, senón que seguramente a coñecía de primeira man. A mí sorprendeu-me moito, por exemplo, unha noticia que se coñece ben, que Rodrigo Pérez de Traba, no ano 1138, está en Xerusalén.
Sí.
Está en Xerusalén, no cartulario do Santo Sepulcro, el dá unha terra que hai aquí no Oroso, pero ademais dá unha pensión vitalicia de 2 marcos de prata para a construción do Santo Sepulcro. Eso quere decir Melisenda, toda a cultura franca. É dicir, ese tipo de contactos pareceme tamén que podería ser unha vía de dicir que os trabas si estaban aquí, pero que seguramente era un tipo de nobreza que tiña uns contactos que ían moito máis aló do que era o territorio galego-portugués, non? É dicir, pode ser que aí se atopen puntos importantes, nada máis, como externo,
eh?
Sí, Fernando.
Yo tamén, como externo, externísimo, pero creo que es interesante que diga algo que a lo mejor es poco conocido o quizá totalmente desconocido. Desde aquí estoy viendo el solar del palacio de Pedro Froilaz de Traba, en Santiago. Era donde hoy está el palacio arzobispal, del lado norte. Ahí estaba el palacio, donde debió de corretear Alfonso Raimúndez cuando era pequeño. O sea, hay una fortísima implantación señorial en Santiago y todos los hijos de Pedro Froilaz tenían sus casas y palacios subiendo por la Zabachería al lado izquierdo, hacia el norte, en esa, lo que hoy es Plaza de la Inmaculada, ¿no? Esta presencia señorial en Santiago, Gelmirio, del que hablé yo antes, probablemente la persona más poderosa en la administración del señorío de Santiago, y Gelmírez, probablemente eran de ahí, de la conga, ¿no? Este es una cosa que está poco conocida, ¿no? Esta presencia señorial en Santiago, desde el siglo XI, desde las revueltas de 1116-17, la composición dice que queman palacios, en plural, no solo uno, no solo del arzobispo.
Bueno, está claro que Ostrava piden una monografía, a gritos, están pidiendo un estudo monográfico, porque hai tantas pistas interesantes sobre esta familia que difícilmente podemos entender a historia galega e hispana do século XII sin coñecer ben a familia Traba. Eu teño a impresión, teño aquí diante que non puiden poñer en esquema porque non cabía na diapositiva materialmente. Fixadevos que aquí nesta diapositiva só puxen en plan esquema sin matrimonios e sin nada, pero teño diante en papel o esquema completo de matrimonios desta familia, xa só os fillos de Pedro Froilaz, xa sin entrar en Rodrigo Froilaz. Dá a impresión de que tiñan unha dupla estrategia matrimonial, por unha parte casamentos con grandes familias sobre todo de Castela, tipos Cameiros, Os Lara, etc., e tamén con Portugal, e por outra parte, casamentos con as grandes familias galegas. Es decir, tiñan unha política dobre de expansión exterior e de conexións co exterior e de dominio tamén de interior. Non só Bermudo, Fernán Pérez foi, creo que 2 veces, peregrino a Xerusalén, en 2 ocasións. Hai algúns indicios, o que pasa que eu creo que non están estudados de forma sistemática dos seus gustos culturais. Creo recordar ahora no libro de Fletcher que se fala en algún documento de que Fernando Pérez era página divina devoto ou algo así, o sea que por menos lía, vamos, que era lido. E de María Fernández, filla del, no testamento, polo menos sabemos que deixou unha cítara. xa contra 1160. Claro, se tiña unha cítara, tocaría, ou ela ou alguén tocaría a tal cítara. Se estamos falando de orixes da poesía trovadoresca, pues parece que non é unha noticia irrelevante, non?
Xosé Antonio, e logo Luz.
Era precisamente o primeiro, a primeira cosa que se estaba falar. Pero creo que se me escoita, non?
Non, pero queremos grabar.
Nisto vou ser un pouco antirreintegracionista, a pesar de que o son, como sabedes, porque eu penso que a lírica galego-portuguesa en orixe é realmente galaico-leonesa, porque a súa presenza en Portugal neste período, polo menos até 1220, está vinculada sistemáticamente á pertenza deses trovadores á liñaxe dos Trava. É dicir, que fora da ligazón de parentesco aos Trava non hai trovadores portugueses, porque ademais o único que parece que foxe esa regra, que é o Xoán Soares de Paiva, todo está moi ben explicado, porque o Paiva era, por liña materna, Braganza, e por tanto está ligado, ou estaba moi ligados ás terras do outro lado da fronteira, que son as terras dos Vela. De feito, dous irmãos, dous tíos do Xoán Soares de Paiva están nos libros de liñaxes, fálase de que fixeron un xuramento no mosteiro de Moreruela, precisamente onde está enterrado Xoán Vela, aquí, o que era o panteón, digamos, propiamente dos Cabrera Vela. Por tanto, nunhas fases segundas, sí, que efectivamente que a lírica galego-portuguesa que se estende por outras familias portuguesas sen orixe galega, pero neste momento está claramente vinculado a iso, digamos, a pedra de toque para descubrir a orixe auténtica. Non me parece que sexa fenómeno galego-portugués do punto de vista administrativo, non?
Mariluz.
Ben, eu tamén como externa, totalmente, xa que se está animando ao coloquio. Aproveitando que o profesor Remelindo Portela acaba de sair, entón así me vou atrever a falar, porque el creo que sí que tería que haber intervido, el ten algún traballo sobre a familia Froilaz Traba, que todos conocemos, por suposto, ustedes tamén. Pero o que me está chamando moito a atención é esa ligazón tan estreita que se está acaba de facer Xosé Antonio unha matización, non, a esa ligazón de todos os trovadores portugueses que salen desa mesma familia, non, dos Traba. Parece que fora deles case non hai nada, non? Me parece moi chamativo. O que se quería decir é que me parece un traballo inxente, magnífico, como fostes capaces, xa pluralizo, de reconstruir xenealoxías cas dificultades enormes dada a construcción das familias, é dicir, os nomes, sencillamente tomen o nome do pai, é dicir, non hai aínda unha afiliación, un apellido, diríamos hoxe, como sodes capaces de reconstruir con esa seguridade extraordinaria esas liñas familiares, esas xenealoxías. Eso me chama moitísimo a atención para unha data tan cedo, como son os séculos que estáis tocando, non? Me chama moitísimo a atención que seguridade estendes para esas reconstruccións xenealóxicas, non? Que supoño que vos amparades en cousas diferentes, entón, bueno, me gustaría comentar algo. Despois matizar solo que, bueno, que ao mellor xa exagerando a potencia da familia Traba e a súa... son prolíficos, se diversifican moito, pero tal vez un pouco exagerado decir que todos os mosteiros cistercienses teñan detrás a familia Traba, me parece un pouco forte, eu creo que Manolo citaba un pouco eso tamén. É solo un comentario respecto a Terra de Búbal. Santiago non ten moitas propiedades diversas, creo, en Ourense, pero ten na Terra de Aguiar, non na de Búbal, creo, depende tamén en que momento.
Sí, pero está bien tamén dentro do grupo.
Bueno, moitas grazas, eu como externo dos externos, eu penso, falo por min neste caso, non sei se Xosé Antonio tería unha observación similar á miña para decir. Os filólogos agradecemos moito cando os historiadores nos rozan o terreo. E non temos nós que construir a pulso ese traballo, por exemplo, xenealóxico. Porque é un labor verdadeiramente moi, moi complexo, fatigoso, que leva moitísimas horas e cheo de incertezas, é certo. Agora, eu das xenealoxías das que dixen que respondía, por exemplo, a dos Orioanes ou a de Pero Páez Bazoco, respondo. Desas respondo. Porque están baseadas, creo que de forma dificilmente rebatible en documentos da época. Nalgún caso, apoiados nos libros de liñaxens, pero sempre, as xenealoxías que eu construín, que están, por exemplo, de apéndice no meu libro, as que están ali están todas comprobadas con a documentación da época. Non son comprobadas, a maior parte delas construídas exclusivamente a partir da documentación da época. Nalgún caso, tamén, desa sorte de contar con noticias dos nobiliarios que, ás veces, o que fan é confundirte, máis que axudar. Pero no caso de outras xenealoxías que dixen, bueno, pues, por exemplo, Xosé Antonio ten reconstruídas varias, pues, por exemplo, a de Xoán Vélaz, eu de primeiras suscribo, é dicir, xa sin ler o traballo dele, xa te diría casi seguro que vai estar perfectamente documentado. É dicir, eu que vexo o traballo que el fixo de reconstrucción xenealóxica, a mí me parece irrebatible. Desde logo, das que puxen eu sobre a mesa, respondo, porque cada unha delas, cada árbore desas, son moitas horas de traballo cos documentos na man. Bueno, unha axuda, López Sanjil, do que hai, dos traballos que hai, de Rubén Álvarez, de, xa digo, dos libros de liñaxes, de outros estudos previos, pero non hai unha que poña que non comprobe documento por documento. E se é posible que vexa pater meus, ou filius meus, ou fratereius, ou tal e cual. Entón, claro, cando atopas así, xa tens moita máis seguranza, non?
Barton, que eu acabei de sendo amigo de varios destes, o Barton, imagina, que se está en Inglaterra tal, trocando opinións con ele tal. Despois, claro, aquí hai que falar dos libros de liñaxes, porque efectivamente os libros de liñaxes, que probablemente foron escritos aquí en Galicia por un portugués, pero é unha fonte de información que, desde logo, nós non temos aquí, pero que é importantísima, porque dá pistas que despois poden ser comprobadas ou non. Pero dá pistas, claro, e é fundamental. E despois, o tema do Cister, a mí o que me chamou a atención foi ese artigo desta Raquel Álvarez, como dixen antes, Raquel Álvarez, que efectivamente fala da difusión do Cister tal, e establece, que vai notando, eu non digo que sexa sistemático, que esa conexión sexa sistemática, ¿no? Pero que parece bastante significativa, non? Ahora, que non é tan fácil. Ás veces, eu hai unha señora que me leva dando a lata pois varios meses, porque os investigadores, o canal Sánchez Pajín, primeiro facía filla dunha señora, despois pasou a facela de outro, e todo a partir de si a palabra cogermanos, como debemos entender, en fin, que tenga as súas dificultades. Pero bueno, penso que neste momento é relativamente fácil reconstruir, polo menos o esencial.
Máis intervencións? Desde a mesa. Sí, sí, claro, no, coloque con xunto. Primeiro, Claus, que non interveu, e depois Castiñeiras.
No, solamente para agradecer de esta magnífica ponencia con la nueva reconstrucción de la evolución del libro Santiacobi, y solamente una pequeñita pregunta. No has mencionado, creo, este capítulo sobre las tres festividades de Santiago. En ti interpretación, ti nueva interpretación, ¿sería un capítulo de autorreflexión del último autor o de la última fase?
Bueno, dije mucho menos de lo que tendría que haber dicho y de todas las consecuencias que se derivan, ¿no? Pero hice un poco de hincapié ahí de pasada en en ese sermón de la última fase, en un sermón, porque claro, es cierto que la fiesta de los milagros codicológicamente está removido el folio, ha habido una sustitución, pero en cambio, en el sermón correspondiente, quizá para el 25 de julio o para el 31, no lo sé, en el que anuncia, la voluntad de que en todas las iglesias de la cristiandad se celebren estas fiestas, pues ahí ya habla de la fiesta de los milagros. Ahí habla de la fiesta de los milagros. Con lo cual, aún podríamos tener casi la seguridad de que los folios removidos en época posterior y sustituidos en el códice ya contenían esa fiesta de los milagros, sin duda, que sería la tercera, la innovación de esta fase de 1135-39 o así. ¿Eh? Y bueno, la presentación era también un poco más larga y hay toda, me referí solo al leccionario porque no me daba más tiempo, pero en el libro primero, además del leccionario, está el oficio, está una nueva colección de misas, el oficio para los maitines de Santiago con una serie de instrucciones, las misas, la misa para la fiesta de los milagros y en esta última parte se advierte clarísimamente que todo ese material, todo el resto del material, salvo el leccionario de 1109-10 y lo que queda del de 1080, todo ese es de 1135-40, sin duda alguna, porque en las lecturas que el supuesto Papa Calixto dice que buscar y demás para los capítulos para la misa, las lecturas de la misa y demás, están tomadas de la Pasio Magna, están llenas de referencias cruzadas a la última etapa, ¿no? Entonces, la fiesta de los milagros sería también una nueva innovación, valga la redundancia, porque esa idea de pontificia y auténtica de Gregorio Magno, ¿no?, de que los milagros es la continuación de la acción apostólica de Santiago, ¿no?, que es un capítulo importante para presentar la peregrinación en el Veneranda Dies, ¿no? O sea, que encaja perfectamente ahí, ¿no?
Bueno, gracias, Fernando, por una vez más enseñarnos tantas cosas y hacer que estemos pensando en cada una de las cosas que dices. Yo, del panorama que has presentado sobre el Liber Santi Jacobi, 1080, receptor, problemas con Roma, 1110, muy claramente el momento después del palio, encaminados ya hacia sede metropolitana. En cambio, ese tercer momento, 1135, 1140, 1139, creo que es un... Me da la impresión de que hayas arriesgado mucho más en lo que has dicho. Porque, por ejemplo, si hablas del patriarcado, que yo me da la impresión que podía ser una cosa más antigua de la Iglesia Compostelana, ¿cómo se está recuperando en ese momento la idea del patriarcado? ¿Cómo llegas a la conclusión que la descripción de los cuatro caminos es el territorio ideal del patriarcado? ¿Quién le podía hacer caso a Compostela en esa reclamación, a esas alturas? Porque en 1080 y en 1110 todo parece muy coherente, pero en 1135 ¿no es un poco un delirio de la Iglesia Compostelana, un planteamiento de ese tipo? Yo te lo digo
no.
Desde mi punto de vista.
En absoluto. Mira, la crónica de Fons Imperatoris, que no tiene nada que ver con Santiago, eso parece, es la que dice que el imperio de Alfonso VII va del Ródano y, curiosamente, al Padrón de Galicia. El Padrón de Galicia es en el que el pseudo-Turpín, donde Carlomagno clava su lanza en el mar, en Padrón, el emperador Carlomagno. O sea, ahí hay un... Y Gelmírez es el canciller de Alfonso VII. No, para mí es muy importante, muy importante. Vamos a ver.
Manolo, coge un micro para que puedan grabar.
Esa construcción, la historia de Santiago hubiese sido otra, totalmente distinta, si Urbano II en 1095 da marcha atrás y dice que no, como hubiese sido. Pero eso es imposible, porque a Burgos le hubiese pasado algo parecido, a León, la sede regia, tampoco hubiese sido episcopado, a Oviedo, que era innovación regia, imposible. Entonces, a partir de ese momento, se ha dicho aquí, se ha comentado, Santiago es una sede extraordinariamente rica. Es cierto que ha muerto Calixto II, y es cierto que ya parece muy difícil encontrar nada del papado, pero ahora el argumento al que está esgrimiendo la Iglesia Compostelana es que en ese contexto de el papado y los poderes temporales, el emperador o los reyes en sus reinos, que al fin y al cabo las querellas de la investidura se van solucionando con pactos por los distintos reinos. Una vez que el papado se hace universal, después de la reforma o durante la reforma gregoriana tan acusadamente, en ese momento es cuando cabe un espacio occidental. La primacía de Toledo, esto sería ya más que la primacía de Toledo, sería un poco más. Y están esas conexiones vasalláticas de Ramón, del conde de Barcelona, de García de Navarra restaurado, y los vínculos con el otro lado de los Pirineos, que al fin y al cabo es este espacio occitano. Es ese espacio. Y es desde esa es la perspectiva de Gelmírez. Entonces, él está jugando con la autoridad que debe de tener el rey y un emperador. Insisto también con esa otra línea de pensamiento que apenas esbocé, ¿no? Hay una resistencia a la cruzada pontificia, porque los reyes en España solían dirigir esas empresas ellos, los enfrentamientos. O sea que son las competencias de los reyes frente a las competencias del Papa, este equilibrio. Y por eso me parece interesantísimo en la Compostelana, capítulo 2, 56, que ahora tendría que repasar muchísimo si es para mí de Giraldo, o del último autor, lo cual le daría mucha más relevancia, hablando del acuerdo permanente entre Mondoñedo y Santiago por ciertos arciprestazgos y demás. Hay un acuerdo en 1122, 23, 24, que por cierto el profesor Fones editó la historia, el documento de Mondoñedo. Pues aquí el autor dice que llegaron a un acuerdo y que, claro, que además en estos pleitos la Iglesia Compostelana, columna de la justicia, era siempre la más protegida, tanto por la autoridad eclesiástica como por la secular. Entonces, Gelmírez en ese momento está jugando esa otra baza, la baza de ser canciller regio y de poder influir. De hecho, en la Compostelana vemos que a veces muchas de las peticiones que él lleva a Roma van respaldadas por cartas de Alfonso VII, también. Entonces, su idea es esa, donde hay un apóstol hay algo más, un papado, dice, y se le acusa de comportarse more apostólico, lo acusan los peregrinos de la última etapa, precisamente. Entonces, bueno, y la cronología, bueno, tampoco pude precisarlo. El milagro de 1135, de repente ese milagro colocado ahí nos lleva a 1135, como una gran pista, ¿no? Es el único que se sale de esta pauta en la colección de milagros. Y por otra parte está las descripciones. Antes me hacías unos gestos de Gelmírez, incluso te referías a la catedral, ¿no? Bueno. No, ya, pero no sabía a qué te podías referir. Hombre, yo creo que él se hubiese sentido feliz. Fíjate, él estuvo, no solo es el arzobispado, la transferencia de Mérida, porque en ese momento, al mismo tiempo, Calixto II le da la legacía pontificia sobre la provincia emeritana y la bracarense. ¿Qué le queda ahí a Bernardo de Toledo? 4 obispados de Castilla, no le queda más. O sea, él ya está muy cerca ahí de la primacía, por concesión pontificia. Entonces yo creo que él tenía que estar muy satisfecho viendo cómo había crecido al lado de Peláez y lo que pasó a la Iglesia de Santiago hasta donde él llegó, pero enormemente defraudado porque él quería más, evidentemente, mucho más.
Y
De hecho, para mí lo que es muy interesante es cómo aquí ya abiertamente y a las claras se recupera cosa que no se había hecho en ninguno de los estadios anteriores, la predicación en España, y que no hace la compostelana en ningún momento. La compostelana dice en ningún momento recupera esa tradición. Entonces, hablar ya abiertamente de un apóstol Santiago vivo en España en contra de las tesis romanas de que ya es de Inocencio I, nadie fundó iglesias en Occidente sino en Roma o sus enviados, ¿no? Eso ya. Y luego lo de los, hay otro aspecto también para ese sur de Francia, es algunos de esos cuerpos que hay que visitar, como Trófimo en Arles, son los varones apostólicos de la Galia. Los varones apostólicos de la Galia, ¿eh? Una tradición que se desarrolla mucho antes, en el siglo V, precisamente en Arles, cuando es la ciudad pasa a ser la prefectura del pretorio, de repente el obispo de Arles, el obispo se cree por encima del metropolitano y liga irregularmente el origen de su sede con los tiempos apostólicos, haciendo de San Trófimo un varón apostólico. Entonces eso desarrolla también en la Galia una familia, una de siete varones apostólicos romanos, que finalmente el Códice Calistino los mete en el ámbito de Santiago. Se los disputa a Roma, también claramente, con ese capítulo de los cuerpos que hay que visitar. O sea que yo creo que está bastante medido y bueno, creo que integrando lo que sugiere a veces veladamente la compostelana y todos los inmensos materiales que hay aquí de distintos estratos, pues podremos quizá entender mejor hasta programas iconográficos, la comparación con Abraham y demás.
¿Hay tiempo para otra pregunta externa?
Sí, sí, naturalmente.
De alguien que llega de otro campo e incluso hace una pregunta de otro campo. Siempre para Fernando y en este caso sobre iconografía. La semana pasada en un congreso, en el ámbito de otro congreso que dirigía Santiago Martínez Moras, que está aquí a mi lado, hubo una pequeña discusión a raíz de la conferencia de Manuel Castiñeira sobre la posibilidad de que existiesen pinturas en la catedral en tiempos de Gelmírez, las posibilidades iconográficas, etc. En esa discusión yo hablaba de las cronologías más antiguas de representaciones iconográficas de la leyenda de Santiago en Italia y del hecho de que nos encontramos con esas descripciones de la llegada de una reliquia a la Basílica de San Crisóbono en el año 1128 que se representa como una traslación marítima y con que en Pistoia, pocas décadas después, lo primero que se representa es la traslación. En esa discusión de la semana pasada, lo que se repetía una y otra vez era sí, pero no podía venir esa iconografía de Santiago, porque Santiago nunca habría existido. Lo que hoy nos contaste, realmente, al menos, aunque sea todo una ficción, haría posible que se hubiese representado la traslación en Compostela.
Bueno, a mí me parece que la insistencia en los documentos, cuando el rey concede algo a alguien, normalmente hay que pensar que ese alguien tiene un cierto interés finalmente en lo que le acaba dando el rey, ¿no? Y es el disparadero de la donación. Me parece que ese documento que está en la noticia en la Compostelana, y después tenemos el documento, ¿no?, de la concesión por Alfonso VI del derecho de acuñar moneda en 1107. Tenemos el documento, pero en la Compostelana tenemos la historia. Alfonso VI había montado en Santiago una ceca real, una ceca regia, de la primera generación de cecas del reino, y claro, no quería cederla, no se la quería ceder a la Iglesia de Santiago. Y sin embargo, Gelmírez estaba presionando. Y el documento ya estaba hecho. Lo que pasa es que el rey no se lo quería dar. Y entonces acaba de morir Raimundo de Borgoña y Gelmírez, creo que es en Segovia, se acerca a Alfonso VI, que por edad debía de ser mayor de Raimundo de Borgoña o por ahí, 1107, moriría dos años después, y le dice, mira, ha muerto tu yerno. La vida es breve. A ti has prometido darle ese privilegio a Santiago y a ver si te vas a ir sin haberlo hecho. Y Alfonso VI cogió, sacó el privilegio y se lo entregó. Y Gelmírez escapó con él, ¿no? Le mandó un canón como con las reliquias de Braga, que las mandó salir inmediatamente, ¿no? Entonces, en ese documento que Alfonso VI tanto se resistía, se resistía, entre otras cosas, por los términos. Ahí le dice que si tú quieres, y claro que quería, puedas acuñar moneda distinta de la moneda regia. Y segundo, que era el gran beneficio, con los rendimientos económicos que proporciona acuñar moneda en Santiago, financia la catedral de la obra de la catedral. Pero esa insistencia, además ahí ya se menciona el maestro que estaba aquí en Santiago, ¿no? Entonces, esa insistencia en que puedas fabricar una moneda distinta, y teniendo en cuenta que la única moneda que ha aparecido con un tema así específico es la translatio, yo pensaría que en la idea de Gelmírez, 1107, está la posibilidad de representar los temas claves para el culto de Santiago aquí. Y un tema clave en 1107, después de 1105, es la translatio. Y un tema clave es la inventio. Por eso yo creo que es la marca de la casa después de 1105, la inventio. Porque la inventio tiene los sepulcros. Y esos sepulcros, con esa versión, que además, bueno, con esa versión, solo puede ser después de 1105. Y es el gran argumento, ¿no? Esta es la casa de Santiago porque está aquí Santiago, con dos varones apostólicos, ¿no? Y entonces eso sería, para mí, la Compostelana en 1110, la imagen estaría ahí, es la única que tiene, el Códice del 13, y claro, es lo que le corresponde ir en el relato de Munio Alfonso. Yo no creo que dejase pasar esa oportunidad, y después, claro, se mantiene solo esa imagen, que es la primera del Tumbo A también, en 1127-30, ¿no? Monedas. Pues no lo sé. En cualquier caso, a mí lo que me parece enormemente interesante es que diga que le autoriza hacerla distinta. Eso es lo que más le podría doler al rey también. No solo darla, sino que encima que formalmente fuese una moneda diferente, ¿no? Pero después también Sagún tiene sus santos Fagundo y Primitivo, los bustos. Claro, entonces, y eso es un poco posterior. O sea que indique de dónde es la moneda.
¿Más intervenciones?
Bueno, y perdón, la capilla de Gelmírez, la del palacio, estaba pintada. La del palacio que se destruye en 1116-17.
Para poñer ya coda, eu tamén como o Salvador externo, neste caso, non entendo nada desta da relevancia de todo o que estaba descomentando do pontífice. Bueno, alcánzaseme de lonxe, pero que aparezan esas reclamacións ao lado do relato do Pseudo Turpín, que ese sí que xa o coñezo máis, no Pseudo Turpín dice que é unha película en tecnicolor con as técnicas máis avanzadas, o disparate monumental, Carlomagno en Santiago, decir, amigo do pontificado occidental, pareceme pecata minuta ao lado, bueno, das cousas que se contan no Pseudo Turpín, ¿no? Pero bueno, isto xa casi como chiste.
Muy bien, sí.
Alguna intervención máis? Temos aínda uns minutos, así que aínda cabe externas ou internas. Non sei quen son os internos, pero aquí todo o mundo se declara externo.
Depende da zona.
Ben, pois entón, moitas grazas a todos. Mañá continuamos ás 10:30 da mañá. E aquí vos esperamos a todos, despois dunha boa noite, se a chuvia deixa.
Bueno, la lluvia en la cama, estupendo.